Cada miércoles, a las 9 de la noche, tienes una cita con el análisis más directo y sin censura de la radio del sur de la Florida. Editorial con H, con Héctor y Héctor Valle, una pareja dispareja que lo revisa todo, con opiniones profundas de los hechos de la actualidad local y mundial. No te lo pierdas, cada miércoles a las 9 de la noche. Editorial con H, solo por Radio Mundo, 1210 AM.
¡Qué nombrecito!
Papá, no estoy de acuerdo.
Bueno, realmente eso no es cierto. La idea del nombre fue tuya y de Brother y Sepa.
A ver, bueno, tienes razón. Idea del director y mía. Pero si no te gusta...
No. Así lo podemos dejar. A ver, continúa, te interrumpí.
Ok. Bienvenidos a Editorial con H. Y por supuesto que se trata de un juego de palabras, porque estos 54 minutos son una suerte de editorial comentado de actualidad entre Héctor Valle y Héctor Valle.
Padre e hijo, una suerte de... A ver, Valle contra Valle.
¿Valle contra Valle? Nah, yo no pienso pelearme contigo.
Oye, claro que no, es que esa no es la idea. Lo de Valle contra Valle es por la película aquella famosa, Kramer contra Kramer.
Ok, lo tengo. Se trata de dos visiones muy cercanas en una gran mayoría de temas, pero no idénticas.
Exactamente. Editorial con H es acercarnos editorialmente a todo lo que nos rodea de una forma simple y directa, con la visión de dos generaciones muy diferentes.
Y todo con H, actualidad con H, crónicas con H, historias con doble H.
Yo creo que eso ya se entendió.
Bueno, ok, entonces, perfecto. Y ahora, sin que me interrumpas...
Ok.
Comenzamos la primera entrega de Editorial con H.
Luego de esta introducción a la introducción, vamos a dedicar unos minutos. Primero, como es la primera emisión de Editorial con H, yo creo que debemos explicar cómo va a ser exactamente este show. Este show busca traer varios temas, editorializarlos, y a partir de ahí crear una suerte de, digamos, debate, tertulia, pero todo muy tranquilo, entre padre e hijo. Esto es serio. Héctor Valle, la voz, es hijo mío y me acompaña. Y eso para mí ha sido quizás el principal motivo para hacer este programa y, por supuesto, también acudir al llamado de, para mí, uno de los hombres de los medios más importantes en español en los Estados Unidos, que es el señor Brother Serpa, y también sumarme a la familia de Antonio Tony Calatayud, y por supuesto todo lo que significa poder estar otra vez en el éter, en un lugar que para mí significa tanto como Miami.
Bueno, ya como me han presentado, soy Héctor Vallalaos. En estos momentos estoy cursando mi primer año en el college, en el Palm Beach State College. Estoy estudiando para la carrera de psicología, aunque igual todavía necesito un poco de tiempo para ver exactamente qué exactamente voy a estudiar. Estoy entre psicología y analista del comportamiento, una de esas cosas. Y la razón por la que estoy aquí contigo, ajá, es precisamente por ti, porque tú eres una gran inspiración para mí.
Oh, eso quiere decir, señores, que esto me pudiera estar costando aumento en la mesa. Mira, hagamos algo. Yo tengo preparado un editorial que nos puede introducir mucho a lo que significa para ambos, en este caso, la radio, y lo que viene siendo la radio específicamente para nuestra cultura y para mí en lo personal.
Me parece perfecto.
Mira, mucho antes de que una voz anunciara, y te voy a llevar a mi adolescencia, a continuación, el editorial de nuestro director general, Emilio Millán, en la Radio Fe de mi adolescencia, o que la icónica Radio Mambí, la grande, dominara el panorama radial con los ratings más altos a partir de la fundación de la emisora en 1985, los comienzos de los cubanos en la radio de Miami, como en todo lo demás, en su nuevo destino en Estados Unidos, fueron muy humildes. Por eso, y como siempre te digo, la radio de Miami es mi gran inspiración. Sin capital, pero con la experiencia que habían ganado trabajando frente y detrás del micrófono y de cámaras en el país que fue pionero de la radio y de la televisión en Latinoamérica, nuestra Cuba. Lo primero que hicieron los exiliados fue comprar espacios en las emisoras en inglés de Miami en los años 60. Imagínate eso, Héctor. Hasta que un empresario visionario, Herb Levin, decidió lanzar una emisora completamente en español, la WQA, la cubanísima. De esos primeros tiempos en espacios comprados, se recuerdan las voces de Norman Díaz, un comentarista político que siempre tenía a Cuba en los labios, de Juan Amador Rodríguez, que se beneficiaba seguramente, de todos los seguidores que había ganado en su trabajo en Cuba, el periódico Del Aire. Y además, también se mencionan otras figuras con gran arraigo popular, como el actor Otto Sirgo. Y por supuesto, toda esa cultura se trajo a la radio de Miami. Poco a poco, y con acento cubano, los exiliados fueron imponiendo sus dotes de comunicadores, empresarios y ejecutivos en toda suerte de medios. Pero la radio fue la gran trinchera de una comunidad que, buscando libertad, había llegado a los Estados Unidos con maletas cargadas de cultura, cultura cubana, que poco a poco fue colándose en la nueva patria, hasta transformar cada rincón del condado Miami-Dade. Una sombra de lo que significa hoy día ese gran Miami metropolitano que fue esculpido con idéntica materia prima que la radio cubana. Desde Cuba, en mi experiencia, se escuchaba con admiración y asombro a todos aquellos gigantes del éter en la Cárdenas de mi adolescencia. Privilegiada por la geografía, se escuchaba toda o casi toda la radio de Miami, tanto en FM como en AM. A pesar de mi edad, siempre fue la AM con acento cubano de los cubanos exiliados de Miami, mi refugio de una realidad que era para mí muy hostil, una realidad de doble moral, la realidad de la dictadura. La cubanísima Radio Mambí y Radio Fe, luego rebautizada hasta hoy como La Poderosa, eran mis emisoras preferidas. Siempre la política y los temas directamente relacionados con Cuba fueron el plato fuerte de aquellas programaciones, aunque ciertos temas nacionales y locales de aquel Estados Unidos de entonces, también acaparaban titulares. Espacios de cultura e historia también abundaron y tuvieron tremendo impacto en mí. Solo piénsalo, hijo. Por un momento piénsalo. Un niño en aquella Cuba totalitaria, satélite de Moscú, encontró su fuente informativa y sus referencias culturales e históricas de su propio país en la radio de Miami. Solo traten de imaginar por un momento lo que era que yo, toda la referencia que tenía cultural, histórica y política, me la daban cubanos, sí, pero cubanos que vivían fuera de Cuba. Quizás pocos recuerden a Sarbelio del Valle, oiga, un comentarista deportivo excepcional que marcó muchísimo mi interés en el más fascinante de los mundos, el mundo de los deportes. Otro ejemplo de cubanos con presencia en la radio y que posiblemente pocos recuerden era Luis García, músico y compositor, tremendo comunicador, con programas de fin de semana que te metían de cabeza en nuestra riqueza musical y cultural como nación. Agustín Tamarco, Armando Pérez Roura, Jaime de Aldaseca, Manolo Benavás, el abogado Luis Fernández, nuestro colega Antonio Tónica Latayud, eran profesionales, son profesionales con la capacidad de introducirnos en lo más profundo de la política con la misma habilidad que nos regalaban un recorrido cultural e histórico de lujo. Fenómenos como comunicacionales o de entretenimiento como Carlos de Man o Eddie Calderón y por supuesto, y lo menciono otra vez, el tremendo Emilio Millán. Esos son mis paradigmas. Es que de eso se trata mi vocación por los medios y mi devoción por la radio. Es que todo eso es el resultado de años escuchando a gente excepcional que simplemente fueron los que marcaron mi vida. Mira, cierro los ojos. Voy a cerrar los ojos y puedo escuchar la dupla de Pérez Roura y Tamargo. Cuba primero, Cuba después y Cuba siempre. Aquel inicio de Emilio Millán en sus programas de opinión, cuando el comunicador introducía el show según el caso con aquellos icónicos ¿Qué opina usted? O Habla el pueblo. Aquella frase maravillosa de Carlos de Man en su show La Hora del Tranque, cuando al saludar decía: saludos Miami y a Cuba, que escuchas y no puedes hablar. Pura nostalgia, señoras, pura nostalgia, señores, pura nostalgia, pero realmente mucha inspiración, añoranza y respeto a estos gigantes. Tanto que lo mejor será, mira, hijo, que yo deje este momento, vamos a darlo aquí, porque simplemente esto es muy emocional. Mis paradigmas y mi inspiración, la fuente de mi vocación, está sin dudas aquí, en la radio de Miami.
Esas son de esas cursilerías que me encanta escucharlas. Pero bueno, pero no tanto.
No, es que está bien. Y espero que lo hayas sentido, sí. Porque es que esa, precisamente, esa es la idea. Podernos desarmar con lo que en algún momento nos ha hecho lo que somos hoy. Y es que la radio de Miami sencillamente me fabricó el ser humano que yo soy ahora. Y te digo más, yo quiero aprovechar para agradecer a la familia Calatayud, que tiene protagonismo fundamental desde el punto de vista gerencial y también de talento en esta emisora. Pero sobre todo, y lo menciono otra vez, a Broderick Serpa. Broderick Serpa y yo hemos estado unidos en toda suerte de proyectos. Hemos hecho radio, hemos hecho televisión, hemos hecho de todo, hasta marketing, no sé cuántos planes de negocio. Sí,
porque se podría decir que Broderick Serpa es mi tío.
Oye, ¿cómo no? Por supuesto, tu tío venezolano.
Ah.
Y te digo, yo le agradezco muchísimo porque nos ha unido a ti y a mí, y vamos a hacer a partir de ahora Editorial con H, siempre por redes sociales, también por varias plataformas, pero fundamentalmente por esta emisora, por la 1210 AM, y eso para mí tiene un tremendo valor. Te lo digo de verdad que sí. Yo he hecho muchas radios, he tenido el privilegio de hacer muchas radios en Miami, mucha televisión en Miami. Ahora mismo estoy trabajando con Epoch Time, así que te voy a decir, yo formo parte de los medios y este es mi trabajo, tú lo sabes, pero la radio de Miami es para mí algo totalmente diferente. Yo estoy aquí no solamente por vocación, yo también siento que yo tengo una responsabilidad con Cuba y que esta es mi trinchera.
Casi como un sueño hecho realidad.
Sí, sí, sí.
Podría decir.
Bueno, es que realmente yo nunca me imaginé que yo iba a tener este tipo de programa contigo y algo y decir algo. Bueno, por supuesto, en principio me imagino que yo hable mucho más que tú también, pero bueno, es que hay que entender que tú no tienes ningún tipo de experiencia. Tú sí no tienes ningún tipo de experiencia en comunicación.
La única experiencia que yo tengo en comunicación, se podría decir que son los trabajos de exposición de la escuela. Y aquella vez, que seguro no te acuerdas, que cuando estabas en la radio en Cuba, que yo iba chiquitico contigo. Una vez mencioné como dos palabras cuando estabas transmitiendo un
programa de deporte,
que yo dije, matanzas industriales, fueron mis palabras.
Pero tú ves mucho la televisión también.
Sí.
Tú ves mucho la televisión también. Sí, tú me acompañabas. Yo tuve un recorrido por los medios en Cuba que me sirvieron bastante para mis primeros pasos aquí en los Estados Unidos. Pero yo tuve una situación política por los años 91, 92, y eso me limitó mi trabajo dentro de los medios, pero finalmente dentro de la radio local y de la televisión local yo pude hacer carrera, no sin censura, no sin gardeo, como decimos nosotros, no sin vigilancia, pero eso me sirvió, y tú estabas ahí, tú creciste, hay una anécdota, tú no sabes eso, estábamos buscando el nombre del noticiero de televisión local. Yo soy el presentador titular y fundador del noticiero de la televisión local de Cárdenas. Y cuando estábamos buscando el nombre, tú estabas en la barriga de mamá.
Ajá,
y sí. Mamá fue quien se le ocurrió el nombre. Mamá fue quien bautizó el noticiero como Acontecer. Ajá. Algo muy interesante. Tú sabes que mamá tiene características propias de un médico que la hacen ser una persona muy, muy reservada. Pero mamá tuvo esa idea y todo el equipo de trabajo del canal lo acogió de tal manera que hasta, hasta las referencias que tengo, porque cada vez tengo menos referencias de los medios cubanos, pero hasta el momento creo que todavía existe ese noticiero y que todavía tiene ese nombre. Yo lo estuve haciendo por años. Creo que lo estuve haciendo durante 8 años, 9 años, no recuerdo, algo así.
Ahí.
Así que por ahí tienes una idea. Y decirle al público que está con nosotros que yo acabo de leer un editorial y esta va a ser la tónica. Nosotros vamos a traer siempre temas para abordar de esta manera, así como editoriales, como pie forzado para una tertulia, que es básicamente lo que nosotros hemos estado haciendo. De hecho, estamos prácticamente ya en la tertulia, lo que tiene que ver con Rocha, que es uno de los temas que traemos. Rocha, el espía que fue recientemente condenado a 15 años. Queremos abordar eso también en el transcurso de este editorial con H, de esta primera emisión, y también queremos dedicar el final para lo que fue Bahía de Cochinos. No vamos a hablar tanto desde el punto de vista histórico, pero sí también tenemos un editorial preparado que tiene que ver con la Brigada 2506. Pero yo creo que ya podemos empezar a hablar de Rocha, si quieres tú.
Ah, bueno, lo que se puede decir es que la historia de Rocha es tremenda y supera por mucho a la infiltración de Belén Montes en el Pentágono. Estamos en presencia de un traidor en toda regla, que nos confirma el enorme peligro que representa la Junta Militar 14, representa la Junta Militar Castrocomunista Cubana para los intereses y la seguridad de Estados Unidos de América. Con este editorial queremos introducir el tema para la tertulia entre Héctor y Héctor Valle, aquí en Editorial con H.
Manuel Rocha tiene 73 años y trabajó durante varias décadas como diplomático de Estados Unidos. Fue subdirector de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba en la década de 1990 y llegó a ser embajador de nuestro país, de Estados Unidos, en Bolivia en 2000 y hasta el 2002. El pasado viernes fue condenado a 15 años de prisión por espiar para Cuba. Esa condena tiene también, además, $500 como multa y 3 años de probatoria. El secretario de Justicia, Merrick Garland, dijo el 4 de diciembre que el caso contra Rocha expone, y cito, una de las infiltraciones de mayor alcance y más duraderas del gobierno de Estados Unidos por parte de un agente extranjero. Rocha se declaró culpable de un cargo de conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero y defraudar a Estados Unidos. También aceptó su responsabilidad en el cargo de actuar como agente ilegal de otro gobierno sin avisar a Estados Unidos. ¿Cómo descubrió nuestro país? ¿Cómo descubrió Estados Unidos que este funcionario de alto nivel era un espía? El despreciable Manuel Rocha, quien según el Departamento de Estado es ciudadano estadounidense naturalizado, originario de Colombia, tiene un historial diplomático extenso con cargos en embajadas y consulados de Estados Unidos, en Honduras, República Dominicana, Cuba, Italia, Bolivia, México y Argentina. Rocha es el graduado de la Universidad de Yale en 1973. Recibió su maestría de Administración Pública de la Universidad de Harvard en 1976 y una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown en el año 1978. Según su biografía, que puede encontrar usted en el Departamento de Estado de Estados Unidos, este hombre logró todos estos títulos con honores. Comenzó su carrera como funcionario diplomático en la Oficina para Honduras en el Departamento de Estado en noviembre de 1981. En enero de 1983 fue nombrado funcionario político en la Embajada estadounidense en Santo Domingo, República Dominicana. Luego fue funcionario de vigilancia en el Centro de Operaciones del Departamento de Estado y cónsul de Asuntos Políticos y Económicos para el Consulado General de Estados Unidos en Florencia, Italia. En marzo de 1987 fue designado funcionario político militar de la Embajada de Tegucigalpa, Honduras. Posteriormente fue subdirector de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana y como director de Asuntos Interamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional en Washington. También fue consejero político adjunto de la Embajada en Ciudad de México, específicamente entre 1991 y 1994. Manuel Rocha fue jefe adjunto de misión de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, República Dominicana. Estoy recapitulando, porque siempre es muy interesante tener en cuenta la vasta hoja de servicios de este espía. Después fue subdirector de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba. Rocha fue encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires de 1997 al año 2000. Luego, Rocha se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Bolivia de 2000 a 2002, su cargo diplomático seguramente más importante. Hay que señalar además que trabajó como asesor del comandante del Mando Sur de Estados Unidos, puesto que abandonó en el 2012. Rocha trabajó hasta el momento de su arresto en la consultora LLYC USA como asesor senior de negocios internacionales, según documentos judiciales. La acusación formal a la que este tipejo está sometido, según archivos del Departamento de Estado, dice que Rocha apoyó en forma secreta a la República de Cuba, dígase régimen, y su misión clandestina de reunir inteligencia contra Estados Unidos actuando como agente encubierto de la Dirección General de Inteligencia de Cuba. Un traidor en toda regla. Rocha enfrentó 15 cargos, entre ellos el de actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero y otros sumados el martes 5 de diciembre, antes de la condena, en una acusación formal por fraude electrónico y declaraciones falsas a los investigadores. La juez Beth Blum condenó el 12 de abril a Rocha a un total de 15 años de prisión, 5 años por el cargo de conspiración y 10 años por el cargo de actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero. Como parte del acuerdo de culpabilidad de Rocha, se retiraron los cargos anteriores, es decir, los de mentir a los investigadores y el de fraude electrónico. Los fiscales alegaron claramente y demostraron que el ex diplomático estadounidense de 73 años actuó como agente encubierto de los servicios de inteligencia de Cuba durante décadas. En la acusación, los fiscales afirmaron que el régimen cubano ha trabajado durante años en el reclutamiento de personas dentro de Estados Unidos para ayudar a la recopilación de información de inteligencia, incluidas personas dentro del gobierno estadounidense. Como empleado del Departamento de Estado, el ex diplomático tenía un acceso único a información gubernamental que no era pública, según los fiscales. La acusación indica, además, que Rocha supuestamente elogió a otra funcionaria del gobierno de Estados Unidos que trabajó como agente de Cuba. En conversaciones grabadas en secreto, Rocha supuestamente habló de alguien que trabajaba con el gobierno cubano, llamada Ana, y dijo que lamentablemente habría hecho mucho más si no hubiera sido traicionado. Suponemos que se refería a Ana Belén Montes, la espía que estuvo también trabajando para el régimen cubano y que está infiltrada en el Pentágono. Si bien los documentos judiciales no identifican a la persona, es decir, a esta ciudadana estadounidense, lo cierto es que las sospechas todas apuntan a Ana, que, como ya dije, fue condenada por todo el trabajo con la inteligencia y estuvo 20 años en prisión. Pero prometimos explicar en nuestro editorial cómo esta escoria fue capturada. Y lo prometido es deuda. Todo comenzó con una pista que recibió el FBI, un empleado encubierto del FBI que se hizo pasar por agente de la inteligencia cubana. Envió un mensaje a Rocha por WhatsApp en noviembre de 2022, poco después de que los investigadores recibieran una pista del presunto trabajo encubierto de Rocha, dicen los documentos oficiales. En el mensaje, según los fiscales, el empleado encubierto dijo lo siguiente, y reproducimos textualmente el sumario. Tiene un mensaje para usted de sus amigos en La Habana. Se trata de un asunto delicado. Solo así decía el texto enviado a Rocha por el agente del FBI. Y entonces sucedió. El embajador accedió a reunirse con el empleado encubierto en Miami para hablar. En varias reuniones con un empleado encubierto del FBI que se hizo pasar por miembro de la inteligencia cubana como parte de la investigación, Rocha habló sin parar y se refirió repetidamente a Estados Unidos como el enemigo y elogió a Fidel Castro. Según los documentos judiciales, siempre quiero alegar eso. Además, reafirmó todas las informaciones que sobre su papel como agente de la Junta Militar Castrocomunista tenía el FBI. Rocha dijo en sus reuniones con oficiales encubiertos norteamericanos, creyendo que eran agentes de la dictadura cubana, estar a cargo de lo que describió como el derribo de las avionetas, que los fiscales creen que haría referencia a un incidente durante el periodo en el que Rocha trabajó para el Departamento de Estado en La Habana, cuando Cuba derribó en 1996 dos aviones desarmados operados por miembros de Hermanos al Rescate, un grupo pacífico con sede en nuestro territorio, opuesto al régimen de Castro y que brindó apoyo a los balseros que salían de la isla en busca de libertad. En el episodio fueron asesinados cuatro hombres, entre ellos ciudadanos norteamericanos. Rocha se jactó además, según los fiscales, de sus décadas de trabajo en favor del régimen cubano, diciendo que fortaleció la revolución durante los últimos 40 años y lamentó los golpes que el enemigo, refiriéndose supuestamente al gobierno de Estados Unidos, ha asestado a la revolución actual. Rocha, un traidor, un espía de la peor clase, condenado a 15 años.
Clase personaje.
Una basura en toda red.
Clase personaje. El caso de Rocha es algo que, te lo digo de corazón, es algo que personalmente me preocupa bastante. Siento que es un ejemplo impresionante del plan de adoctrinamiento del régimen castrista.
Correcto.
Y hago hincapié en ese tema porque es algo que me toca bastante de cerca. Y te lo voy a explicar con una anécdota. Cuando yo cursaba mi 12 grado en high school, el libro de la asignatura de literatura contaba con una línea de tiempo al final de las últimas páginas, donde se da una recopilación de eventos trascendentales de la historia universal. Y estuve muy sorprendido porque uno de los eventos que había ahí, ¿tú sabes cuál era?
La Revolución Cubana.
No exactamente.
Okay,
no. Decía que Cuba se abría al mundo en 1998.
Con la visita de
Juan Pablo II.
Correcto.
Y se representaba ese momento con una foto del Papa y el comandante. Pero es más, añadiendo a eso, yo he tenido muchas disputas con profesores que me han cuestionado.
Aquí mismo en Estados Unidos.
Aquí en ese mismo high school, de el peso del mal llamado bloqueo en la cuestión de Cuba.
Exacto, el embargo.
Ajá. El mal llamado bloqueo.
Correcto, correcto. Te entendemos.
Este bombardeo de basura es lo que me preocupa que esté en nuestras escuelas. Revela el sucio trabajo de la dictadura en tierras de libertad.
Sí, absolutamente. Rocha es un ejemplo de cómo se ha infiltrado la estructura de poder en los Estados Unidos. Ana Belén Montes también, hay otros ejemplos. Pero además de eso, hay una infiltración, y yo estoy de acuerdo contigo, que es incluso hasta más preocupante, porque es la que entonces abre el debate sobre de qué tan bueno puede o no ser la Revolución Cubana. Es decir, no hay nada de bueno en un sistema que elimina totalmente las libertades individuales, que destruye la democracia. No hay nada bueno, es decir, ahí no hay absolutamente nada que discutir, pero sin embargo empieza a colarse episodios de propaganda, empieza a minarse a la juventud de ideas que no son para nada reales. Y sí, ahí hay, digamos que quizás muchos Rochas en potencia. Porque mira, yo te voy a decir, y esta es mi opinión personal, yo no creo que Cuba esté en capacidad de volver a tener la cantidad de reclutados que en la época en que Ana Belén fue reclutada, o que por ejemplo Rocha fue reclutado. La Revolución Cubana ya no existe. Esta satrapía tropical que subsiste en nuestro país de origen, realmente ha devenido un estado fallido y ya no hay manera de convencer a las grandes multitudes. Pero el trabajo de propaganda ya está hecho. Hay muchos profesores ejerciendo que pasaron por esa etapa y que continúan dando clases y han estado durante décadas dando clases con una perspectiva total, una percepción totalmente equivocada de la realidad cubana. Y es hacia ahí donde realmente uno tiene que ver, fijarse cuánto daño se le ha hecho a esta sociedad. Porque Cuba es, sin duda, el régimen cubano, enemigo de los Estados Unidos. De eso no cabe duda.
De eso no hay duda.
De eso no cabe duda. Entonces, desde las universidades, desde centros de estudio, desde determinadas áreas de influencia, la dictadura, el régimen, tuvo una época de mucha efectividad y logró plantar a muchísimos agentes de opinión que trabajaron y todavía lo hacen en favor de ellos. Mira, ahora mismo, la misma Mendrala, que forma parte del gobierno ahora de Biden y antes también con Obama. Usted tiene que oír a esa mujer. Uno escucha lo que Mendrala dice del régimen cubano y uno le parece que está hablando en otro momento, en otra situación, que es una mujer que está totalmente desfasada o que es una agente de opinión consciente. Es decir, no es que es un idiota, es que es una malvada. Pero mira, tengo una anécdota. Cuando yo estuve trabajando en un canal de televisión en Miami en el año, bueno, durante varios años, pero esta anécdota fue a mediados del 2014. Yo estaba haciendo un noticiero con Broderick Serpa, ahí tienes, mira, era un noticiero al mediodía que se hacía en Mira TV, Canal 18 de Miami. Y yo recuerdo que yo salía, entraba muy temprano, salía como a las 2 de la tarde, pero supe que Carlos Alberto Montaner, para mí una de las grandes personalidades que he podido conocer en mi vida, Carlos Alberto Montaner, me enteré que estaba invitado a un show, específicamente el show de María Elvira Salazar, y yo me quedé. Yo siempre disfrutaba con él, ¿sabes? Hacíamos café, nos quedábamos conversando. Carlos Alberto Montaner era un hombre gigantesco, un hombre inmensísimo, pero era un cubano en toda regla, muy cordial, muy amable, muy, muy accesible. Entonces ya había tenido varias tertulias con él y dije, esta es la mía. ¿Cuántas veces uno podía tener el lujo de conversar de tú a tú con Carlos Alberto Montaner? Pero en un show antes del de María Elvira, no voy a mencionar el show porque en definitiva no, eso no es importante ahora, está invitado Rocha. Este
Ah, caray.
mismo hombre que acaba de ser condenado a 15 años. Y por supuesto, ni el presentador del show, todo mi respeto, ni el productor general, todo mi respeto, sabían que este hombre era un agente del régimen. Lo estaban trayendo por todo lo que hemos dicho aquí de él, por todo el historial de él. Y ese hombre dijo en televisión, en vivo, que Cuba no era un peligro y que Cuba no representaba un peligro para los Estados Unidos. Ese hombre estuvo durante años, no solamente llevando información de Estados Unidos sensible hacia el régimen cubano, sino que también estuvo implantando esa semilla de que Cuba no era un peligro. Imagínese usted, estamos hablando de un hombre al más alto nivel que fue asesor del jefe del Comando Sur y que le decía al oído, no te preocupes por Cuba, Cuba no es un peligro. Es decir, hasta ese punto estamos hablando. No se sientan decepcionados los que pueden estar decepcionados porque solamente lo condenaron a 15 años. Este hombre está hablando y tiene que haber hablado de muchísimas cosas que le interesa al gobierno de los Estados Unidos. Seguramente cayó otras que también el gobierno de Estados Unidos quiere que callara. Y todavía quedan con él otros pleitos. La propia familia Payá, del difunto Osvaldo Payá, su hija Rosa María Payá, la esposa del difunto Payá, lo están demandando por daños, porque él seguramente está implicado en la muerte del padre por haberle enviado información sensible a los órganos represores en su posición que tenía en aquel momento dentro de la embajada cubana, embajada de Estados Unidos en La Habana. Así que bueno, eso básicamente es lo que yo tengo que decir.
Hay que alegrarnos de que ya poco a poco se van limpiando un poco de escoria de
No,
esta figura.
y yo sí creo, esto lo digo con total honestidad, yo creo que nosotros estamos en un momento en que se ha terminado, se terminó el régimen en realidad. Lo que viene quedando es la maquinaria represiva y de propaganda. Y no creo que ellos tengan ya el alcance de reclutamiento que tuvieron hace 20 años atrás, cuando fueron reclutados personas como el propio Rocha. Creo que está en su ocaso el régimen. Creo que muy pronto vamos a tener una Cuba muy diferente, quizás no como tú y yo conocemos y entendemos la libertad aquí en los Estados Unidos, pero sí con cambios que la alejen cada vez más de esos ejes antinorteamericanos en el mundo y que quizás algún día, y por qué no, y esa tiene que ser una esperanza, algún día pueda retomar la senda de la libertad, la senda de la democracia y convertirse en un aliado natural de quien es su vecino y que geográficamente siempre debió ser, digamos que uña y carne, que es los
Ajá.
Estados Unidos. Esta es una época muy sensible, Héctor. En esta época, uno de los eventos más importantes de la historia cubana y uno posiblemente de los eventos más importantes para el exilio cubano, lo que fue la invasión de Bahía de Cochinos, tuvo lugar. Así que yo lo que te propongo es terminar editorial con H, con algo que tenemos preparado sobre Bahía de Cochinos y bueno, ya después de despedir un poco de tertulia sobre eso. Así
No,
que
me parece perfecto.
Bahía de Cochinos. Y esto queremos dedicarlo, Héctor Valle y Héctor Valle, a Antonio Calatayud, porque sí, Antonio Calatayud, tú eres reserva de patriotismo. La Brigada 2506 fue traicionada. Eso no se discute. 63 años después de la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, los cubanos exiliados protagonistas de aquella operación siguen convencidos de que fracasó por la falta de compromiso y la indecisión del entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Los cambios de planes y la falta de cobertura aérea para amparar el desembarco son prueba del abandono de los patriotas cubanos. Tengo el privilegio de conocer a varios brigadistas. Sus historias son parte de mi patrimonio. Si por algo vale la pena este exilio, es por atesorar a su gente, a esta gente, a la gente de la Brigada 2506. Los protagonistas de la gesta siempre me resaltan con firmeza, no exenta de amargura, que de haber triunfado la invasión se habría evitado una dictadura comunista que se prolonga por más de 6 décadas en la isla. El 17 de abril de 1961 se selló el destino actual de Cuba. Ese día tuvo lugar el desembarco en Playa Larga y Playa Girón, la segunda en el punto más meridional de la bahía, de unos aproximadamente 1.500 cubanos. La Brigada 2506 tenía más o menos esa dotación, entrenados y apertrechados por los Estados Unidos. Eso es un hecho. Todos aquellos expedicionarios, algunos jovencitos, muy jóvenes, abrigaban la determinación de recuperar la libertad para su patria. El estado de ánimo y la moral eran óptimos, pero la misión fracasó. Las claves del desastre de la operación anticastrista se explican por las reservas de Kennedy, que maniobró para ocultar el respaldo de Estados Unidos a la invasión, la falta de cobertura aérea requerida para salvaguardar el desembarco y neutralizar los aviones de combate del régimen. Sin dudas, el control del aire era decisivo, pero el entonces presidente demócrata no hizo lo necesario para asegurar el dominio absoluto de los cielos cubanos. La superioridad estadounidense garantizaba que la misión fuera un paseo, pero faltó voluntad política. Fue un error muy grande la orden de Kennedy de ocultar la implicación de Estados Unidos en la invasión y reducir el apoyo logístico, además de su continua indecisión. Fue todo esto a la postre lo que realmente condujo al desastre. Lo peor fue cuando se dieron cuenta de que no tenían los recursos para continuar la lucha, para continuar combatiendo. La sensación de abandono por parte de Washington fue un bochorno, una decepción. Varios brigadistas me contaron que recuerdan con especial satisfacción cómo, a medida que avanzaban, se sumó a gente favorable toda al intento de tumbar al régimen. El pueblo estaba con ellos, pero ya Kennedy había abandonado a los brigadistas. Quiero recalcar que la peor decisión estratégica de parte de los Estados Unidos fue cancelar los bombardeos sobre las bases aéreas militares y no acabar totalmente con la Fuerza Aérea Castrista. A Castro le quedaban 8 aviones de combate y los aviones al servicio de la brigada no eran suficientes ni efectivos. Eran bombarderos B-26 de la Segunda Guerra Mundial, mermados de armamento y muy vulnerables. Fue un error de consecuencias irreparables que no entraran en combate todos los aviones el primer día del bombardeo, el 15 de abril. Solo 8 de los 18 aparatos de la brigada despegaron desde Nicaragua ese día. Y eso no era lo planificado. Estaban por llegar aún peores noticias. Al día siguiente, el día 16, un alto mando estadounidense convoca a todos los pilotos para comunicarles que se cancelaban los bombardeos ese día con el argumento de que querían ver la reacción mundial, consumándose la traición. ¿Cómo va a empezar una guerra un día, pararla al día siguiente y seguirla al otro día? La traición de Kennedy. La traición de Kennedy estaba consumada. Castro estaba esperando la invasión, preparado para el combate. Contó con todos los elementos tácticos y estratégicos para obtener la victoria. El presidente de Estados Unidos le permitió al régimen castrocomunista reorganizarse. Simplemente Kennedy se echó para atrás. Mientras se consumaba la traición, los brigadistas derrochaban valor. El batallón de infantería número 2, el primero que desembarcó en Playa Larga, cercana a Playa Girón, a la 1 de la madrugada del día 17, combatió hasta la última bala. Amparados en la oscuridad de la noche, el batallón abandonó en lanchas el barco estadounidense Houston. Horas después, ese barco fue gravemente dañado por un cazabombardero B-26 de la Fuerza del Régimen. Y logró, sin ninguna oposición, este batallón desembarcar, ocupar la playa y avanzar con toda la compañía. Pero esa misma mañana ya estaba la aviación castrista y su ejército contraatacando. De acuerdo con lo planeado, Castro no iba a tener aviones de combate para ese entonces, pero la realidad era otra, totalmente diferente. Kennedy no apoyó. Efectivamente, los aviones al servicio del régimen no fueron destruidos por orden del presidente Kennedy, quedaron libres y listos para combatir. Y ahí estuvo la diferencia. El gobierno estadounidense, al parar los bombardeos, no solo destruyó el plan inicial y dio un respiro a los castristas, además abandonó a los cubanos en tierra que ya luchaban contra las fuerzas del régimen en un derroche de valor sin precedentes. El valor de los brigadistas se escribió con sangre, sin apoyo, sin medios y abandonados a su suerte. Así terminó la Brigada 2506, heroicos. Todos sus miembros aún continúan al servicio de la libertad. Y recalco, este editorial, de Editorial con H, lo dedicamos a Antonio Calatayud, porque Tony, tú eres ejemplo y reserva del patriotismo cubano. Este es uno de los capítulos más heroicos del exilio, de los más heroicos, pero sin duda también uno de los más bochornosos en sentido general de la política de los Estados Unidos y su relación con Cuba y específicamente con el exilio. Un exilio traicionado que se inmoló en playas de Girón y que sin embargo no recibió el apoyo prometido, acordado y planificado por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Ni siquiera me pude imaginar cuáles hubieran sido las razones de Kennedy para no llevar a cabo, para no apoyar esa gesta, porque la Unión Soviética iba a tener un puesto ahí, era casi resignarse a tener al enemigo ahí mismo.
Por supuesto, historiadores con opiniones hay de sobra y teorías sobre el por qué Kennedy no apoyó realmente todas las operaciones y detuvo después operaciones que tenían que ver con la desaparición del gran problema que resultaba Fidel Castro. Bueno, sobre eso hay muchísimas teorías. Pero lo cierto es que no hizo lo que debió hacer, no hizo lo que tenía que hacer. Y eso devino en estos 60 y tantos años, no solamente de régimen, no solamente de un régimen que ha destruido un país, no solamente de un régimen que ha puesto en fuga a una buena parte de sus hijos, sino además de un régimen que ha desestabilizado a todo un hemisferio. Un régimen, y lo vimos hace un rato con Rocha, que ha penetrado a los estados, a los propios Estados Unidos, y un régimen que incluso ha tenido aventuras en África. No se puede olvidar las aventuras de Cuba en Etiopía, directas, directas,
Sí,
directas y reconocidas, en Etiopía, en Argelia, en Angola.
porque a veces nos ponemos a pensar el daño que le ha hecho a Cuba, básicamente, bueno, el
Exacto,
gobierno
sí,
a
entiendo,
Cuba,
claro, se entiende.
pero uno nunca uno se tiene que detener y pensar el daño que le ha hecho
Al
al
mundo,
mundo, a
en sentido
América.
general, claro. Y además la base de propaganda, que eso posiblemente sea lo más peligroso, la base de propaganda que siempre ha sido el régimen cubano. Sí, estamos hablando de un centro de operaciones de inteligencia en contra de los Estados Unidos, pero un centro de propaganda en contra de los Estados Unidos. Enemigos en todas las reglas. Cuba está enemigo de los Estados Unidos como lo puede ser Norcorea. Y sin embargo, el tratamiento que siempre los Estados Unidos o que la mayoría del gobierno de los Estados Unidos ha sido con Cuba ha sido condescendiente. Absolutamente condescendiente. Porque Cuba ha tenido y tiene la capacidad de cambiar la realidad en Cuba. Pero por situaciones geopolíticas, situaciones históricas específicas y por muchísimas condiciones políticas en momentos muy determinantes, Estados Unidos simplemente no tomó la decisión. Y volvemos a Kennedy. Kennedy tuvo en sus manos la solución. Tuvo una solución rápida y simple en un momento donde se sabía que ya por el carácter comunista y de convertirse Cuba en satélite de Moscú. Ya había una parte de la población importante que no estaba con la revolución, era el momento. Y el momento lo desaprovechó Kennedy. Y eso realmente es lo que no le podemos perdonar, no los cubanos, es que no se lo puede perdonar el mundo. Tuvo en sus manos la solución a una cantidad de conflictos tremendos. Porque además, yo siempre he tenido la corazonada de que Estados Unidos subestimó a Fidel, a Castro. Y lo subestima porque el hombre no tenía, en realidad, no tenía ningún tipo de, no mostraba la aptitud de convertirse realmente en el enemigo que se convirtió. No se convirtió por su propia inteligencia y capacidad. Él se entregó totalmente a Moscú y Moscú preparó, diseñó todo lo que estaba en torno a él. Pero encontró en Castro la pieza que podía manejar, que podía moldear. Y Castro tuvo su escenario en Cuba para poder intentar validar todas esas fantasías criminales que tenía, que finalmente dieron con lo que tenemos hoy día.
El único mérito que se le puede dar a la mierda andante, y disculpa los modismos, pero el único mérito que se le puede dar es que engañó a todo el mundo.
Sí, él tanteó. Él tanteó. Hay muchas teorías, incluso teorías que dicen que él estuvo trabajando y estuvo captado por servicios de inteligencia rusos desde antes incluso de él irse a la Sierra Maestra para aquella falsa que fue toda la guerra de guerrilla. Pero lo cierto es que sí, él sí tuvo la capacidad de mimetizarse, de ir readaptándose y que cuando él entendió que tenía que entregarse total y absolutamente, entregó no solo él, sino entregó a Cuba, en este caso a la Unión Soviética, de una manera que Cuba no se había entregado nunca a ningún otro país.
Ajá.
Pues, lógico, tú no viviste esa etapa, pero Cuba se militarizó, se organizó, se preparó total y absolutamente bajo los designios de la antigua Unión Soviética. Sé que se llegó a sustituir todos los idiomas por el idioma ruso en las escuelas. Incluso había secciones de ruso por radio para que tú aprendieras a hablar ruso. Era algo total y absolutamente descabellado. Toda la propaganda, las revistas, los periódicos, los libros, la literatura, todo, todo venía de Moscú.
Ese es el verdadero capítulo del libro de historia de Cuba que se debería llamar La Neocolonia.
Absolutamente. Cuba se convirtió en un satélite en toda regla y en una neocolonia. Pero ahí está el arsenal. Nosotros mencionamos a Tony Calatayud porque es colega de Radio Mundo, pero además porque de verdad fue brigadista, estuvo ahí y es para nosotros él y hombres como él la reserva de patriotismo que tenemos nosotros de este lado del mar. Bueno, este es nuestro homenaje. Nosotros no queríamos que en este primer editorial con H dejara de pasar el momento de rendir homenaje a Bahía de Cochinos. Este es nuestro editorial con H. Lo va a tener usted toda la semana, siempre a las 9 de la noche, a través de Radio Mundo 1210 AM en Miami, todos los miércoles a las 9 y los sábados también a las 9. Así que la invitación es para que nos acompañe y además lo vamos a distribuir más adelante en otras plataformas. Usted puede encontrarnos en redes sociales por el momento en X como Héctor Valle Falcón y como Héctor Valle, también en Facebook como Héctor Valle Falcón, Héctor Valle, y también hay otro perfil que también tiene ese nombre. Todos son nuestros, los manejamos nosotros, y también en otras plataformas, como el caso de LinkedIn, ahí también puede encontrar nuestro contenido. La invitación es a que nos siga. El agradecimiento a Broder y a todo este equipo. Usted, señor, que seguramente tendrá algo que decir para despedir.
No, realmente repetir lo que has dicho tú. Muchísimas gracias por estar aquí, que usted también es parte de la tertulia con nosotros, que también esta tertulia es realmente algo que no es solamente entre tú y yo, sino estoy seguro que el público también lo tiene durante alguna cena. Bueno, aunque no tan parecido porque en las cenas normalmente se terminan lanzando cuchillos y tenedores y
No, no,
eso.
bueno, pero no digas eso, que van a pensar que en tu cena se hace eso y en nuestra cena no se hace eso. En nuestra
Bueno,
familia no nos lanzamos cuchillos y tenedores, así que.
no, tijera nos lanzamos y esas cosas.
Estos son dos puntos de vista, dos puntos de vista de alguien que sí, somos básicamente ambos padre e hijo conservadores, pero no pensamos idénticos. Así que seguramente usted va a disfrutar muchísimo con nosotros. Esta es la invitación. Esto es Editorial con H. Recuerde, miércoles y sábado siempre a las 9 de la noche, 12:10 AM, Radio Mundo, Héctor Valle y Héctor Valle. Muchísimas gracias. Esta fue nuestra primera emisión de Editorial con H. Y así, así nos estamos despidiendo.